O sea, discutir si este cambio por la vía democrática o no, no implica aceptar esa regla del juego. Acá se puede poner al pueblo entero a discutir qué clase de país quiere, qué es lo que vamos a votar, pero no discutimos eso,
no.
Porque no hacemos ni siquiera alfabetización, porque esas no son labores políticas.
Algunos de los actores nuevos, a partir de recuperar algunas herramientas en el 2002 dentro de la Argentina.
En ese sentido yo creo que hay muchos actores independientemente si ya lo han logrado a cabalidad, pero que sí están trabajando en este país en el sentido de esto que hemos venido hablando. Pero son actores más pequeños, está muy atomizada la cuestión. O sea, si yo miro, si miro todo el país, digo, son muchos, pero hay una gran fragmentación y atomización, porque está muy vinculado a la actividad de sobrevivencia. Y en esta actividad de sobrevivencia, estos movimientos generalmente que se los llama desocupados, etcétera, etcétera, o si ya no son solo desocupados, han desarrollado esta forma y han tenido, que yo hay veces que veo maravillada las diferencias entre grandes sectores, por ejemplo, del movimiento obrero, que están como el avestruz, pensando nada más en el sector. Está sectorial la lucha del movimiento obrero, hoy día, que yo veo un gran retroceso acá, como el obrero que está en su sector y no puede mirar el sector de al lado, digamos, es exactamente igual la fragmentación, ¿no? Sin embargo, en estos movimientos veo una gran conciencia de apuesta a la formación, a la educación, junto con plantar verduras, tener una panadería, porque han logrado, han llegado tan profundo en la base de la lucha por la vida que se dan cuenta que es integral y que si la batalla es tan integral, la única puerta de salida es abrirlas todas, y abrir todas, que es disputar en todos los frentes, empieza por un sujeto educado. Y los mayores desafíos de educación yo los recibo de estos sectores y de estos movimientos, ¿no? Eso da un gran aliento. Sin embargo, tiene una gran limitación, que es el aislamiento. Todos tienen la misma lamentación, pero ellos están muy conscientes de eso. Porque no hay ningún sector social hoy día en estas sociedades capitalistas fragmentadas y reducidas a lo sectorial que puedan representar al colectivo. Y por eso yo hablo de sujeto plural. Porque solamente la articulación de distintos actores entre sí podrá dar lugar a la construcción de un sujeto que necesariamente es múltiple, plural y diverso. Esto trae otras consecuencias, una forma distinta de entender la organización política, porque este sujeto, hablamos de la conducción de los procesos antes, después y durante, ¿verdad?, que es un sujeto plural que habla de las formas de participación, de organización, tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con el respeto a las diferencias, tiene que ver con una concepción del mundo ya muy distinta, de entender que nosotros somos iguales en derecho, pero no idénticos en nuestra forma de conducta, en nuestra forma de manifestación. No confundir la unidad con la unicidad, digo, todo, que no es que me lo inventé yo, es el aprendizaje de nuestra historia, porque venimos de esas confusiones, estamos criticando el pensamiento único de la derecha, pero somos hijos de un pensamiento único de izquierda. Entonces, hay que abrir, realmente es otra cosa. Entonces, por eso digo, hay que tener paciencia, ¿no? Porque uno maduró más rápido, después te encontrás con otro que todavía cree que tiene que luchar por la pureza ideológica. Y bueno, la ideología no es patrimonio de alguien. ¿Quién puede decir quién la tiene y quién no la tiene? Entonces, para mí el espectro ideológico es muy grande y tiene que ver con la lucha por la vida. La lucha por la vida, hoy en día lo voy a decir claramente, porque algunos piensan que tengo un discurso medio religioso, otros dicen que soy romántica o socialdemócrata, de todo, y yo no me siento para nada ubicada en esos espectros, porque primero que no me preocupo por calificarme, pero si me fuera a calificar, digo, es una postura clasista 100%. Porque hoy en día la vida es patrimonio de los pueblos, el capital no defiende la vida. Entonces, si nosotros nos entendemos en ese polo, digo, capital defiende la muerte, porque solamente siembra muerte, y defenderse a sí mismo implica multiplicar la muerte, el otro polo, que es el polo de los pueblos, el polo del trabajo, es el polo de la vida, ahí nos tenemos que ubicar. Y el polo de la vida tiene distintos espectros, porque los perjudicados por el capital son muy grandes. No puedo pensar solamente en la clase obrera con trabajo como si estuviera viviendo el siglo XVII o el siglo XVIII. Tengo que entender lo que significó aquella imaginación de Marx cuando habló de la subsunción formal y no formal al capital. Hoy en día se ha ampliado tanto la no formal que nosotros podemos hablar de una proletarización creciente de la humanidad. ¿Entendés? Es otra forma. El que no entiende nada, el que quiere ideologizar de la palabra, piensa que voy en mi discurso religioso. Oh, por favor. Esta es una lectura de clase hoy que no tiene discusión. Lo mismo que el debate del indígena en América Latina, clase o indio, digo, por favor, es el capitalismo que conquistó América para llevarse los dineros y mató para enriquecerse. Por lo tanto, el indígena pertenece a qué clase, a la del capital o a la del oprimido por el capital. Está oprimido por el capital, no me concibe un análisis de clase en este continente que no dé cuenta del indígena como sujeto de estas tierras. Porque si no terminamos puestos de la mano del colonizador, aunque tengamos un discurso que resiste a más de memoria, con todas las citas de los clásicos, como ya nos ha pasado. El problema de clase es un problema concreto de ubicación, desde qué perspectiva y en función de qué interés. Y en América Latina, ser de clase implica tener una mirada descolonizadora de nuestra historia. Sin embargo, en nuestro pasado reciente, en el pensamiento del sujeto, el indígena no estaba incluido, porque no era clase obrera. Entonces no es negar la clase, es abrir el concepto de clase en la dimensión concreta que tiene en ese territorio. Y no voy a hablar alemán o del indígena, había pensado en otra situación. Pero aquí, clase no es clase o indio, es eso. Y lo mismo se podría decir de género. Vamos a seguir viendo cómo se construyó la función de género en función de quién. O no fue para que el obrero lo chupara la sangre al hombre todo el tiempo en la fábrica y que la mujer se quedara relegada a reproducir la fuerza de trabajo, para que le diera el plato de sopa, lavar la ropa y fuera el otro día. Entonces, es de clase también la discriminación, y es de clase luchar contra la discriminación y luchar por la equidad. No son inventos del sistema para dividir a hombres y mujeres. Digo, por favor, trascendamos un poco los análisis. No porque el Banco Mundial se apropia de tu concepto, te lo vende manipulado, ese es el concepto verdadero. Ellos nos roban y nos manipulan el concepto, pero vayamos nosotros a las raíces de los problemas y veamos cómo han emergido, cómo son, y ahí vamos a encontrar rápidamente la respuesta. Entonces hay que pensar en este nuevo mundo, hay que pensar en la familia, hay que pensar en la niñez, hay que repensar todo.
Hay cambios totales, ¿no?
El cambio total, pero será miles de años. No quiero llamar a los oyentes y la gente a la desesperación de que no, llegar a mi casa y se acabó todo. Tenemos que tener la paciencia, como decía Galeano, la de paciente y paciencia, ¿no? O sea, es todo. Y ya hemos esperado tanto que nos vamos a seguir esperando, pero tenemos que tener la paciencia de saber que esto no es una cosa después de la otra, porque no es gradual. Es todo a la vez, pero de a poco, y se vienen produciendo los saltos. Y un día uno se da cuenta que termina de comprender algo y avanza. Pero hay que dar en todos los lugares la discusión. Ahora, en la casa es fundamental, en la familia. Porque en la familia se educa. Se educa también al marido, el marido a la esposa, a los hijos. La forma de convivencia en la familia educa a los que van a salir de ahí.
Se reproduce el discurso.
Los padres golpeadores, después los hijos golpeadores, digamos. La educación tiene que ver con las prácticas, la pedagogía de la vida, que es la pedagogía de los hechos, es lo que tiene más fuerza. Por eso el empeño tan grande en las organizaciones sociales, también con los dirigentes, referentes o como se llame. Lo que ellos hagan está siendo observado por todos. Y si los dirigentes después roquean, por más que haya un discurso democrático en las asambleas, los compañeros saben que esto se resuelve en las rocas. Y entonces van a seguir apelando a las rocas. Y no es que no entiendan, es que ellos lo tienen bien clara. Si es por roca, va por la roca. Lo que no son tontos es agarrar la píldora en discurso y tener un acto diferente. Entonces, la apuesta cultural está en que el educador debe ser educado. Y voy a volver a lo que vos decías. El educador de la educación y los dirigentes también. Mal pueden cambiar el discurso y mantener las mismas prácticas y creer que así van a construir lo nuevo. No, es un cambio que viene de adentro, de las tripas. Yo digo, tengo algunos escritos, uno que puse, yo digo, transformarse para transformar. Si nosotros no queremos cambiar, no hacemos el esfuerzo, aunque vamos a ser impuros, pecaminosos, no importa. Así somos, ¿no? El paraíso terrenal, los dioses, no es nuestro mundo. Pero por lo menos que tengamos la voluntad de cambiar, ¿viste? Que apostemos a otra cosa. Y una de las voluntades más grandes del campo, muchachos, el colectivo, no lo sé hacer. Yo la verdad que lo único que sé es rosquear. ¿Qué creen ustedes? Claro. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos hacer de otra manera? Franquearte con tu grupo. Construir conciencia colectiva, porque si no, lo demás. Y si no, el educador que quiera ser educado, que implica que puede aprender de los demás, aquí ya sí te digo que no veo alternativa.
No, ahí...
La alternativa para mí no está en la fórmula económica o una economista. Si el educador no quiere ser educado, no tenemos alternativa. Porque va a seguir reproduciendo lo mismo. Y va a seguir diciendo que el pueblo no entiende. El pueblo sí entiende. Y por eso se guía por los hechos más que por las palabras. Nosotros tenemos que luchar por poner en común las palabras y los hechos, en lo más chiquitito. Si cambiamos lo más chiquitito, podemos cambiar el mundo. Así yo lo veo. Y no vamos a cambiar el mundo si no podemos cambiar lo más chiquitito.
Muchas gracias.